Biblias en esta noche en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Vamos a continuar nuestro estudio a través del Evangelio según San Mateo y desde el verso 1 del capítulo 24, última semana de la vida terrenal en su ministerio hace casi 2000 años de nuestro Señor Jesucristo. Entra a Jerusalén, le aclaman. Saca a los negociantes del templo, pone las cosas en orden. Está en esos días, ya horas prácticamente lo separan de la cruz. Y está hablando cosas tremendamente importantes a sus discípulos y apóstoles como a nosotros. Dice el verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Los judíos se sentían orgullosos de sus edificios. El templo, reconstruido desde Zorobabel, desde Esdras, desde el tiempo de Nehemías, ahora más arreglado en el tiempo de Herodes, era un orgullo nacional. Los hebreos se enorgullecían de esa obra de arte que era este templo tan hermoso y templo en Jerusalén, el templo de nuestro Dios sobre el monte de Sión. Era una de las edificaciones más hermosas del mundo en este tiempo. Sus piedras de cantería pesaban hasta 100 toneladas y estaban puestas unas sobre otras, sin cemento, pero no se movían para nada. ¿Quién iba a mover 100 toneladas? Hay piedras tan tremendamente grandes que no podrían ser traspasadas con nada, con láser ni con dinamita. Mucho poder de estas rocas. Y esto era motivo de orgullo para los hebreos. Mira, Señor, este semejante templo. Y el Señor Jesucristo, verso 2, dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yo creo que los discípulos quedaron sin deseos de seguirle mostrando, porque él les dice, no quedará piedra sobre piedra de semejante edificio. Todo será quitado, derrumbado y todo se acabará. No fue mucho tiempo después, fue en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, solo menos de 40 años de que el Señor dijo esto, ocurrió lo que Él dijo. Para Dios no le es difícil decir las cosas futuras porque Él lo conoce todo. Es una de las señales que nuestro Dios da, dice, en esto conoced que yo soy Dios, o si no, mostradme a alguien más que pueda decir algo sin que antes haya ocurrido. Solo Dios lo puede hacer. Muchos tratan de imitar y engañar, pero solo son engañadores. Solo Dios lo hace. El verso 3 dice, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, cuándo será la destrucción del templo, de la piedra sobre, que no quedará piedra sobre piedra, y qué señal habrá de tu venida y también del fin del siglo, del fin del mundo. El hombre siempre le ha fascinado conocer el futuro. Muchos han caído en engaños terribles por ir a buscar conocer el futuro y han sido engañados terriblemente. Pero los discípulos, igual que todos los humanos, se interesaban por qué sería después de ellos, qué estaría adelante. Conocemos nuestro pasado, nuestro presente, pero muchas veces ignoramos nuestro futuro cuando la luz de Cristo no habita en nosotros. Porque hoy el cristiano conoce su pasado, su presente y también conoce su futuro. Y su futuro está asegurado solo en manos de Jesús. Él es nuestro futuro. Y dice aquí en el verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Primera cosa que resaltó el Señor Jesucristo fue una prevención a nosotros de mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cantidad de falsos han venido. pero últimamente proliferan más y más los falsos. Hoy viven más de 6 personas que tienen sus seguidores y se hacen llamar el Cristo de la Segunda Venida, que ellos mismos son Cristo. ¿Han oído de este loco en Texas, en Hueco? Es un loco completo, una persona demente. Sin embargo, no es raro tropezarse uno con locos, pero sí lo raro es ver que haya gente que le pone cuidado y cree en un loco. Hay muchos que lo que no hacen por la verdad sí lo pueden hacer por una mentira, como el suicidio a que indujo Jim Jones a muchos a morir por un falso, como lo que puede hacer William Soto Santiago. Lo que él les diga, ellos lo hacen, pero lo que Cristo les diga, ellos no lo hacen. Pero muchos hacen por el error y por la mentira lo que nunca serían capaces de hacer por la verdad, por el Señor Jesucristo. Y aquí el Señor está hablando de que tengamos cuidado. Dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Muchos seguirán a estas personas. Hay un deseo tan grande de la gente de volverse mística, de buscar señales, de ver algunas experiencias. Todo cristiano que ande buscando por experiencias, por señales y por algo más que lo que Cristo ya ha revelado a su corazón, va a terminar en un culto falso. Va a terminar en una secta herética, va a terminar en error, como un apóstata completo. Porque el cristiano hoy no busca por señales, no espera por señales. La mayor señal ha sido ya dada y hecha en su corazón una realidad. El cristiano espera por Jesucristo. No espera por nadie más, ni por saber quién es el anticristo, ni la bestia, ni el falso profeta, que cuándo se van a revelar, que, sino espera por la manifestación gloriosa de Cristo que vendrá por nosotros. Dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Nosotros estamos viviendo tiempos de mucha guerra. Mientras estamos sentados aquí en este estudio, hay 40 guerras abiertas peleándose en este momento en el globo terrestre. 40 guerras. No guerras de pandillas ni guerras de familias. Guerras de verdad, luchando. Si contáramos con las guerras entre la violencia y la enemistad que hay en el mundo, sería mucho más incrementado ese número. Siempre han habido guerras, pero es necesario que abramos los ojos, porque en los últimos tiempos serán más las guerras. Y estos tiempos que vivimos hay un incremento mayor de las guerras. Qué irónico que una organización creada para hacer la paz mundial es la que está creando guerras también. La ONU ha creado sin querer guerra tras guerra, y el oficio que quiso tomar de pacificador mundial se les salió de las manos. Ya nadie quiere ir a prestarse como casco azul de la ONU porque sabe lo que le espera. No habrá paz para los impíos. La tierra solo experimentará paz cuando venga el que se llama Príncipe de Paz. Él sí pondrá paz en su milenio, en su reinado de 1000 años, como enseña la palabra de Dios. Dice aquí en el verso 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Está hablando aquí que las señales de los últimos tiempos será un racismo y nacionalismo terrible. Las personas empiezan a tener esa lucha de etnias y a no soportarse ni a poderse amar el uno con el otro por la diferencia racial. Y eso es lo que estamos viendo, y es también señal de los tiempos que estamos viviendo. Y si el Señor Jesucristo dice esto, todavía no es el fin. Imagínense cómo será la gran tribulación. Si lo que estamos viendo apenas es principio de dolores, como dice aquí, dice, se levantará reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. También los terremotos se están incrementando más y más cada día. También hambre. 20% de la población mundial se acuesta esta noche con hambre. Y nosotros a veces nos quejamos mucho y de verdad no estamos tan mal. 20% de la población esta noche está acostándose con el estómago vacío y con hambre. Y pensando en mañana sin solución. Eso da 1,000 millones de los 5,000 y algo más millones que tiene el globo hoy. Población similar que existió en los tiempos de Noé, a la que hoy hay sobre la tierra. Y dice aquí habrá pestes también. Tanto adelanto médico para nada. Tanto orgullo del hombre para nada. El SIDA y otras pestes, el cáncer, están abatiendo la humanidad. Hay países africanos que ya el 51% de su población son seropositivos, son portadores del virus del SIDA y morirán en los próximos 10 años. Uganda, el 51.algo% tiene SIDA, toda su gente. ¿Cuántos quedarán? Muy pocos, muy pocos. Y no es solo Uganda, con cantidad de países, y no solo África, sino por el mundo entero. Y es interesante notar lo que el Señor nos dice acá. Habrá terremotos en diferentes lugares, verso 8, y esto será solo el principio de dolores. Esto es nomás el principio, cómo será la gran tribulación, como les comentaba. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí el Señor está hablando un mensaje al pueblo hebreo, pero también a sus discípulos, miembros de su iglesia. En parte, hay parte para la iglesia y parte para el pueblo hebreo. Y dice aquí en este verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habrá muchas personas que ponen sus ojos en lo temporal y pierden visión de las cosas eternas. ¿Cómo hacer para no perder la visión de las cosas que valen la pena? Hay que tomar mirada más allá de lo que está al frente de nosotros. Es interesante notar aquí que dice, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay muchos que dicen, la vida cristiana es muy fácil. Muchos que dicen, yo no puedo creer lo que sea tan fácil. Eso no es sino pasar al frente, confesar a Cristo y ahí al reino de Dios. No es tan fácil como tú piensas que es, pero tampoco es difícil, ni imposible. Es una vida que tiene su costo. Algunos no quieren pagar el precio. Lo sencillo es entrar a la gracia de Dios, aceptándole como Señor y Salvador. Pero lo importante es perseverar, porque el que cree y no persevera, ha creído en vano. El que cree en Cristo y no permanece ni camina en comunión con Él, ha perdido el tiempo. Porque se necesita más que confesión, se necesita profesión de fe, caminar en esa confesión. Es necesario que analicemos esto. Dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El tiempo es el que dice la realidad de tu llamado y de tu vida cristiana. Y toma dedicación, toma tiempo y toma muchas luchas contra el mundo, contra la carne y contra el adversario. Y dice aquí en el verso 14, y será predicado este evangelio en el reino, evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí el Señor va hasta después de la tribulación con los hebreos a quienes está hablando, con los pueblos judíos. Porque el Señor tiene un plan especial durante la gran tribulación para 144 mil hebreos, 12 mil de cada una de las tribus de Israel, para que prediquen masivamente a todo el mundo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para no confundirnos, aquí hay parte que el Señor enseña al pueblo hebreo, lo que ellos van a pasar, y parte lo que el Señor enseña a su iglesia también. Dice el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9 y Daniel 11 hablan claramente de lo que los hebreos pasarán. Estamos prontos a ver un pacto entre el dirigente de la Comunidad Económica Europea e Israel. Entrarán en pacto, les darán poder para construir su templo. Será edificado el templo por 3 años y medio. En esa última semana de las 70 semanas proféticas de Daniel, hay una que no se ha cumplido. Se llama esta semana para nosotros la gran tribulación. Los hebreos deben pasar por ella. La iglesia no debe pasar por ella. Noé representa a los hebreos que cruzaron por medio del diluvio. ¿Y quién representa a la iglesia sacada antes del diluvio? ¿Recuerdan Génesis capítulo 5, verso 22? Caminó Enoc con Dios y desapareció y no fue hallado porque Dios se lo llevó. Enoc es símbolo de la iglesia. No hay ninguna profecía que falte para que el Señor levante su iglesia. Lo que hoy está deteniendo la manifestación del anticristo y de toda la apostasía es el Espíritu de Dios que permanece con su iglesia. Pero su iglesia debe ser reunida con él para 7 años de las bodas del Cordero y los que se queden pasarán los 7 años de gran tribulación. Hoy estamos viviendo este periodo especial. ¿Han leído Apocalipsis donde están las 7 iglesias? Hoy vivimos la iglesia de Filadelfia. A esa iglesia que el Señor Jesucristo se refirió con esas palabras que dice, por cuanto ha sido fiel y no ha negado mi nombre, dice, en cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esto es gran tribulación en el original, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los hombres que moran sobre la tierra. Estoy leyendo Apocalipsis 3:10. Pero también es el Señor saca a su iglesia, pero queda otra iglesia que va a pasar durante la gran tribulación. ¿Cuál es? La Odisea. Hoy, ahí donde está sentado, algunos van para las bodas del Cordero y otros van para la gran tribulación. No hay más. Y es bueno que nos preguntemos, ¿para dónde voy según mi relación personal con Cristo? ¿Para las bodas del Cordero tomado en el rapto de la iglesia o para la gran tribulación formando parte de la iglesia que se llama la Odisea, la iglesia tibia? Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi presencia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Soy cristiano, sé todo y el reino de Dios me espera, ¿cierto? Y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el Señor dice en su palabra, el Señor Jesucristo preferiría que fueras frío y no tibio. Porque estando frío hay más posibilidad que se caliente y se acerque a Dios de todo su corazón. Pero en esa autojustificación hay más malos que yo. Yo soy de los que más o menos. Y siempre que te comparas, ¿con quién te comparas? Con alguien peor. Con eso tú sobresales. Cuando la única comparación debía ser con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A ver si damos la altura, la medida de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Es interesante notar que también hay esas opciones. Algunos cristianos conformistas dicen, bueno, yo no he hecho nada por el Señor, le voy a demostrar mi fidelidad y mi amor quedándome en la gran tribulación y haciendo algo por Él. Allá tú. Si tú quieres hacer eso, hágalo, y que le tumben la cabeza, eso si no reciba la marca del anticristo. Pero dé su vida por el Señor, la única manera de salvarse. Pero yo prefiero irme en el rapto de la iglesia. Aspiro a eso. No le digo, Señor, me tiene que llevar, sino, por favor, tenme en cuenta en el rapto de la iglesia. Cuando levantes tu iglesia, tu presencia y tú mismo en las nubes, vengas por ella. El verso 15 habla de esa abominación desoladora que es la mitad de ese periodo de 7 años. Cuando con engaño este pacificador mundial que presenta grandes planes para la humanidad, que hace pacto con Israel, engaña aún al pueblo hebreo que busca señales y hace grandes señales y milagros y ellos lo aclaman como su Mesías. Es de aquel que el Señor Jesucristo dijo, yo vengo en el nombre del Padre y no me recibís, vendrá otro en su propio nombre y a él sí recibiréis. A los 3 años y medio este hombre, conforme a las Escrituras, romperá el pacto con los hebreos, se pasará en el altar, pondrá ya su silla, llenará de ídolos el lugar de los hebreos y dirá, yo soy Dios, adoren. Esa es la abominación. Uno de los tipos de esta abominación desoladora representados en el Antiguo Testamento se produjo en el tiempo de los Macabeos, cuando Antíoco Epifanés, más o menos del año 300 hasta el año 0 de antes de Cristo, durante esos 300 años antes de nuestro Señor Jesucristo, se levantaron los Macabeos. Una familia celosa que quiso restaurar la libertad en Israel y el sacrificio y las prácticas del pueblo hebreo. Pero Antíoco Epifanés, un hombre de Asiria, quiso humillar al máximo al pueblo hebreo y sacrificó un cerdo sobre el altar de sacrificio en el templo de Dios. Esto es simbólico con lo que hará el anticristo, pues ya no pondrá un cerdo, pero se pondrá él mismo. Y esto es parte de lo que la Escritura dice, la abominación desoladora. Es cuando los judíos se dan cuenta de que él no era su Mesías. Cuando este hombre dice, yo soy Dios, y se hace adorar como Dios. Parte de los hebreos durante la gran tribulación huirán a una ciudad que ya está preparada, se llama Sela o Petra, un refugio que tienen listo, y allí se salvará un remanente hebreo únicamente en estos tiempos. Y dice aquí también, en el verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea, no baje al barzal. No, no habla allí de la azotea. ¿Quién vive en la azotea? No descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Simplemente corra si quiere salvar su vida. Mas hay de las que estén encintas. y de las que críen en aquellos días. Está hablando de las mujeres hebreas, que las sorprenda los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Dice aquí, orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Da cuenta que habla al pueblo hebreo porque le dice día de reposo. Al pueblo no hebreo le da igual que sea en día de reposo o no. Pero al pueblo hebreo, si su huida es en día de reposo, si camina más de 100, de 800 metros, lo apedrean. Hasta el día de hoy en Israel, si tú en un día de reposo camina más de 800 metros, hay unos barrancos así en la calle y atrás unos muchachitos con piedras en las manos. Están esperando. Si tú vas de muy turista y no sabes, espere su apedreada por no guardar el día de reposo. Entonces esto es para los hebreos. Y es interesante como dice aquí que no sea en el día de reposo, dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este es el castigo más grande que soportará la humanidad que no recibió la verdad ni la salvación en Cristo Jesús. Y dice también acá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, los hebreos, aquellos días serán acortados. Si esos periodos de tiempo no fuera acortado, no quedaría ni uno solo. Tan difícil y tan duro será. Dice, pero por causa de los hebreos, esos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. No permita ser engañado, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los hebreos van a ser engañados por los prodigios y señales del anticristo. Si hoy muchas personas adoran ídolos que son mudos, que tienen pies, no caminan, cabeza, pero no tienen cerebro, ojos, no ven y no sirven para nada. En el tiempo del anticristo va a hacer una imagen y a esta imagen se le da aliento de vida y esta imagen va a hablar. ¿Te has dado cuenta cómo en Perú hay gente que hace romería porque dice esta imagen le salieron lágrimas? ¿Cómo fuera que esas imágenes hablaran? En el tiempo del anticristo va a hablar esa imagen. No una vez, sino van a hablar con esta imagen. Los idólatras van a caer porque van a adorar esta imagen. Por eso, como les dije al principio, si tú estás buscando por señales, cuidado, porque va a terminar engañado. Verso 25 dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Testigos de Jehová que dieron fecha para la venida de Cristo, dieron 3 fechas. Dieron 1886, nos reveló el Señor que venía por segunda vez. No llegó, entonces dijeron, no, algo pasó, aquí algo falló. Entonces dijeron, 1914, también les falló la fecha. Luego dijeron, 1956, no llegó, entonces como ya no podían seguir diciendo mentiras, dijeron, llegó y está en su aposento secreto. Ya está en el milenio, está en su aposento secreto, nadie le ha visto, ahí está en su aposento. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? No lo creáis. A quien le diga, mira. Y como ellos hay muchos que acomodan las cosas y dicen cosas que no son. Dice el verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, Así será también la venida del Hijo del Hombre. Será un evento que se hará público y todo ojo en el mundo entero lo verá. La segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No el rapto de la iglesia. No confundan la segunda venida de Cristo con el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es entre la iglesia y Cristo, pero su segunda venida será 7 años después del rapto de la iglesia. Y en su segunda venida todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Quieran o no quieran, en la segunda venida de Cristo se presentará esto. Dice aquí el verso 28, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Habrá tanta mortandad en este tiempo de la gran tribulación que no es extraño escuchar muchas veces la invitación del Señor a todas las aves del cielo venid a comer cuerpos de reyes, capitanes, nobles, poderosos. Venid y comed a la carta. El cuerpo puede decir, sírvanme un rey, un capitán, un premio Nobel. Y todo lo pueden escoger. Un cristiano tibio. Cristiano sancochado. La verdad que sabe. Puede escoger, ¿no? Verso 29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, terminada la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto acontece en el momento en que Cristo viene por segunda vez. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todos, todo el mundo puede ver. Usted dirá, ¿cómo si unos pueden estar al otro lado y otros a este lado? ¿Vía satélite? Todo el mundo pondrá los ojos en ese acontecimiento y se verá simultáneamente en todo el planeta. Tremendo. Dice aquí también, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, los hebreos que se habían escondido, de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro, a los hebreos también. ¿Quiénes más se quedan del rapto de la iglesia? Como que nadie quiere contestar, porque ¿seré yo? Ahí lo pueden recoger a uno también. Todo aquel que no estuvo preparado se queda. Corra al monte, subsista como pueda. Morirá de hambre posiblemente, o lo mataré el anticristo por no aceptar la marca, pero si logra pasar esos 7 años que muchos pasarán, hay una gran cantidad de gente que logra huir y sostenerse. Los manda a recoger el Señor, los manda traer a su presencia por sus ángeles. Y dice aquí, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera siempre representa a Israel y el Señor Jesucristo nos dice, Israel es una gran señal para nuestros tiempos. Israel es clave para estos eventos que están pasando. Entonces nos dice aquí estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación que viva las cosas descritas en Mateo dice que no pasará. Hay una generación privilegiada entre todas las generaciones cristianas, las que vean las cosas descritas por la palabra de Dios y vivan estos últimos tiempos. Nosotros, que no veremos la muerte, sino se cumplirá en nosotros lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. ¿Qué dice en Tesalonicenses 4, 13 al 18? Nosotros los que quedemos vivos y los que hayamos quedado para el fin del siglo, para este fin del tiempo, seremos transformados y arrebatados arriba en gloria con el Señor. Y de eso está hablando aquí el Señor también. Aunque era un misterio para el pueblo hebreo y antes que Cristo viniera no se conocía nada de esta bendición. Ahora se abre para nosotros y dice aquí, verso 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas con sed que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, esta palabra pasarán, es cielo y tierra se acabarán. Así que no echemos tantos raíces sobre la tierra, porque cielo y tierra se acabarán, no habrá memoria más de ellos. Pero mis palabras no pasarán. Pero para los que creemos en Dios y esperamos en sus promesas, habrá para nosotros cielo nuevo y tierra nueva, donde ya no morará más la maldad, ni el pecado, ni la muerte. Vea lo que dice aquí en el verso 36, pero el día y la hora del rapto de la iglesia, nadie sabe, ni aun los testigos de Jehová, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Otra clave que el Señor nos da es en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Violencia, sodomismo, guerra, maldad. Y dice aquí en los días de Noé, será igual la venida del Señor, así será. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Esta expresión habla de casándose y divorciándose o separándose. Y bebiendo y comiendo habla de una vida completamente material y despreocupada. Comamos, bebamos, durmamos, que mañana moriremos. Una vida completamente material donde el hombre solo pensaba en sí mismo y en decir, corazón mío, piensa cuanta maldad haya y cuerpo mío, hazla, porque no hay sino solo una vida para hacer cuanta maldad y mal propósito pensemos. Terrible, ¿no? Y parece que esta generación piensa igual. Qué desenfrenos y qué cosas tan terribles vemos en nuestros tiempos. Es similar a lo que vivió Noé. Dice también acá, estaban todos comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta que Noé entró en el arca. Algunos que dicen el rapto de la iglesia todavía no viene, especialmente los jóvenes. Yo le digo, ¿por qué? Porque no me he casado. El Señor no puede ser injusto. No, nunca habrá un receso. La vida va a seguir completamente normal. No va a haber un cambio. Las cosas del Señor vendrán en la forma como vamos en nuestra vida cotidiana. Igual. Puede ser esta noche, ahora mismo durante el estudio, mañana que ocurran estas cosas, solo Dios lo sabe. Y dice el verso 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El diluvio acabó con todos, la gran tribulación también vendrá sobre ellos y no van a entender sino hasta que estén en este gran tormento. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Parece que hablara del rapto de la iglesia, no lo sabemos, Dios lo sabe. Pero puede también hablar de la forma como en la gran tribulación van a ser esparcidos y van a sufrir mucho. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Si es del rapto de la iglesia, imagínense ahí las dos moliendo. En la vida, ay, tenemos que hacer 300 arepas, rápido, rápido. De pronto un molino paró y se desapareció la que estaba ahí. Y la otra con pesar, y ahora me toca a mí hacer 600, ¿no? Los dos durmiendo en una cama, ¿no? Aquí dice también, el verso 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Algunos que se preocupan mucho porque dicen, están dos en una cama. El uno será tomado y el otro dejado. Ahí mismo se ven los dos casados y dicen, ay, pobrecito, usted es el que se queda, ¿no? O pobrecita, le dice el otro. Con eso no quiere decir que los dos no se vayan. Pero cuando leamos Mateo capítulo 25, vamos a ver que mitad de la iglesia es representada con las vírgenes insensatas. Y el Señor está hablando que la mitad de su iglesia está lista y la mitad está tibia y está dormida y está fría. ¿Cuántos estamos aquí en esta noche? Por decir algo, 50, 25 se van, 25 se quedan. Pasen allá al fondo los 25 para orar. En ese de 25 y 25, es harto número, ¿cierto? Hay mucha posibilidad que nosotros estemos entre esos 25. Algunos cristianos que dicen, no hay manera de comprar una indulgencia que le garantice la subida al rapto, no. En el tiempo que engañaron a muchas personas y les decían, compre y pague y traiga, que aquí le garantizamos su entrada al reino de Dios. Eso es entre tú y el Señor. Y nadie le puede decir, tú te quedas o tú te vas. Eso es íntima comunión y relación personal con Él. El asunto entre tú y Él y de corazón a corazón. Y vemos aquí que nos dice también, verso 44, por tanto también vosotros estad preparados. Aquí no le dice que prepare al hermano fulano de tal ni a la hermana fulana de tal, porque apenas hay cristianos que se preocupan más por la vida de los demás que por su propia vida en estar viendo a ver si el hermano hizo o no hizo. Ahí mismo oyen esto, ay, la hermanita fulana de tal se va a quedar. El hermanito fulano de tal se queda. Mejor preocupémonos nosotros si estamos bien con el Señor. Dice aquí también en el verso siguiente, 44, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y esto es lo más que me alegra a mí. Porque esta generación nunca piensa hoy día en la venida del Señor. Nunca. Ni aún los cristianos. Se acuestan y dan botes y mal geniados dicen mañana otro día de trabajo y otras las mismas cosas, los mismos asuntos, sabiendo que puede ser su última noche en su colchón y la primera, su primer despertar al abrir sus ojos ante Jesús, ante nuestro Salvador y Señor. O sea, aún el cristiano ni siquiera piensa en la inminente venida de Cristo por su iglesia. ¿Por qué digo que me alegra? Porque sé que el Señor viene pronto. O sea, aún los que por lógica le debían esperar, viven como si fueran a vivir aquí sobre la tierra eternamente. Hay que vivir con expectativas de nuestra vida eterna, pero también debemos vivir aquí como si fuera el último día o la última noche sobre la tierra. Y el comienzo de la verdadera vida que el Señor tiene para nosotros. Verso 45, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les diese su alimento a tiempo? Nosotros somos siervos del Señor. Él nos ha dado algo para administrar todos. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Le halle haciendo su voluntad. Tampoco haga como lo que hicieron los de Tesalónica. Dejaron sus trabajos y se subieron al techo de sus casas y dijeron, ay, que el Señor venga por nosotros. El Señor manda que haga su voluntad, así sepa que el Señor va a venir esta noche. Tiene un proyecto para él, desarróllelo, que si no lo terminó, pues el Señor se va a agradar en eso. Y va a decir, mira, tremendo este hombre, esta mujer, la encontré. Lo encontré haciendo mi voluntad, haciendo mi labor. ¿Desea en su corazón terminar este proyecto? Bueno, el Señor le dice, tienes 7 años, luego 1000 años y luego desde la eternidad hasta la eternidad. No te preocupes porque tu proyecto o tu asunto es tan inminente que no lo va a terminar. El Señor tiene tiempo. ¿Será que no hay tiempo? Tiempo es lo que hay en Cristo Jesús. Pero qué lindo que Él venga y nos haya haciendo su voluntad. Dice el verso 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Hay muchos que el año pasado estaban listos y este año no están listos. Hay muchos. Porque dicen ya, ay, esperé y esperé, me consagré. Cuidado, se consagra por muchos. El Señor manda una vida de consagración, no un mes de consagración, ni un día. Se esperé y dice, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no lo espere y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y lo pondrá y pondrá su parte con los hipócritas. Los mismos de Apocalipsis 28. Lago de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Para los que son calvinistas y dicen lo único que necesito es aceptar a Cristo y con eso no importa lo que haga. Es cierto que somos salvos por la gracia de Dios, pero hay una responsabilidad humana y hay una parte divina. Nosotros somos responsables de caminar con Él, estar en sus brazos, permanecer con Él y no apartarnos de Él. No tenemos que hacer nada, solo lo que el Señor nos dice, permaneced en mí, mis palabras en vosotros, porque apartados de mí, nada podéis hacer. El que se aparta de mí es como la rama que se suelta del tallo, se seca, lo recogen, lo echan al fuego y arde. Permaneced en mí, mis palabras en vosotros, habla el Señor de permanecer. Nada nos puede arrancar del amor de Cristo. Solo nosotros podemos dejarlo. Y en realidad, no es que nuestra salvación sea por obras, pero nuestra salvación es por la obra en Cristo Jesús. Lo único que el hombre debe hacer es aceptar ese regalo y en los brazos que extendió Jesús, dejarnos hoy llevar en sus brazos. No más. No culpe a Dios por las cosas que ocurren a ti cuando no estás bajo la protección y el alcance de Dios. No sea como aquel polluelo que Llegó bravo con la mamá, dice, tuve como a 2 kilómetros y el gavilán me pegó un susto, sino porque me defiendo y me escondo. ¿Y dónde estaba mamá? Dios responde por sus hijos, no por los hijos del diablo, ni por los del vecino. Ni Dios tiene hijos e hijas, no primos lejanos, ni parientes lejanos. Es necesario que cultivemos nuestra íntima comunión con Él y permanezcamos cerca de Él. Y eso también Dios respeta nuestro libre albedrío. Nadie irá obligado al reino de los cielos, pero déjeme decirles algo para terminar. Nadie que anhele estar en el reino de Dios será echado tampoco de allí. Nadie. Pero en el reino de Dios no vamos a encontrar ningún aburrido diciendo, me obligaron. Mejor estar allá abajo que aquí arriba. Me obligaron. Si vas es porque lo anhelas, lo amas y quieres estar en comunión con Dios. Es necesario que permanezcamos con Él. La Escritura es clara en decirnos, si el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, ninguna de sus justicias anteriores le serán contadas. En su iniquidad con que hizo en esta morirá. Y esa palabra morirá es la misma que usa para aquel que se condena y dice, estará eternamente separado de Dios. Mas si el impío se arrepintiere, morirá. No, en su justicia que hizo, vivirá. Es necesario que el justo, lavado por la sangre de Cristo, es la única forma como somos justificados, caminemos en perfecta comunión con Dios, en relación con Él y permanezcamos en Él. Vamos a orar.